Bueno, muy buenas tardes. Estamos muy contentos una vez más de poder abarcar un tema técnico, un tema de actualidad. En esta ocasión vamos a iniciar con un tema que aparentemente es conocido, pero ya van a ver conforme vayamos avanzando y conforme vayamos adentrándonos en este tema, van a ver que hay muchas cosas que se han quedado tal vez o que es importante refrescar.
Vamos a acomodarnos esto un poquito. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, amigos. Es un gusto para mí hoy estar con ustedes. Estas son tardes de calor por aquí en Costa Rica, a pesar de que estamos en invierno. Vamos a ver, todo bien, dice. Ok. Se cortó el audio. Ya se cortó el audio, ¿no? Seguimos. ¿Alguien más con que esté bien? Ok. Bueno. Aquí una tarde con calor en Costa Rica. Joxan puede estarnos diciendo la verdad, ¿sí? Es interesante porque cuando es invierno es cuando a veces hace más calor. Hoy les traigo un tema que posiblemente nos va a llevar hasta lo que yo pienso nos puede llevar dos o tres y tal vez cuatro teleseminarios con el sistema de diagnóstico a bordo de segunda generación. ¿Por qué traemos estos temas? Es muy interesante cuando llega un vehículo al taller y si es del sistema OBD2 global o OBD2 que se hizo en Estados Unidos, o sea, se hizo el vehículo para Estados Unidos. Nos llega un vehículo de este tipo y si nosotros conocemos bien el sistema OBD2 es muy fácil repararlo. También vamos a ver que si este vehículo tiene algún fallo y en ese fallo involucra algún monitor, para nosotros va a ser un problema también. Por ejemplo, si llega un cliente con un vehículo, se lo reparamos y al mes vuelve otra vez porque la luz check se enciende, lo volvemos a ver, lo volvemos a borrar y vuelve otra vez y todo esto. Entonces, vamos a entrarle duro al sistema OBD2 para que ustedes en su taller, cuando llegue un vehículo, puedan llegar rápido al diagnóstico, puedan ver si son problemas de ajustes de combustible, puedan ver si son problemas de monitores. Todo eso es una gran, pues, aunque no se vea, aunque uno crea que nada más mete un escáner y lo pone y listo, pues es una gran herramienta en el taller el sistema OBD2. Estamos hablando cuando son vehículos OBD2 globales, ¿verdad? Cuando son vehículos que se hicieron para Estados Unidos. Son vehículos que siguen una línea de diagnóstico, es una línea pues bastante sencilla. Entonces vamos a entrar con eso. Todo sistema tiene una base, todo sistema tiene un comienzo. Entonces a principios de 1980 en los Estados Unidos fue obligatorio el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya empiezan a llegar vehículos y estos vehículos cuando se dañan, los mecánicos no los pueden reparar. Entonces, recordemos que el estado de California y todos esos estados en Estados Unidos empiezan a, sobre todo en California, empiezan a meterse de lleno en lo que es el diagnóstico. Entonces, se preparan, hay una partida específica de dinero y empiezan a hacer un estudio sobre algún sistema de diagnóstico que pueda ayudar. Entonces, se empieza con el famoso OBD1. Todos conocemos el OBD1. Esta es la base del sistema de diagnóstico OBD2 global. Es sumamente importante que tengamos en cuenta que este sistema de diagnóstico de primera generación, pues lo que hacía era un pase o no pase de sensores. ¿Qué quiere decir con esto? Que si un sensor estaba dañado, le podía decir mediante la luz check que había un fallo en el sistema de emisiones, porque ese sensor estaba dañado. Pero, por ejemplo, no teníamos parámetros sobre lo que es el rendimiento de un sensor, por ejemplo. No teníamos ningún componente para monitorearlo, para ver si estaba bien. Y este sistema nada más era un pase o no pase de emisiones. Claro, en aquel momento, cuando estaban todos esos vehículos entrando a Estados Unidos y llegaban sin ningún sistema diagnóstico y entra esto, pues empieza a generarse una buena forma de diagnóstico. O sea, esta es la base del diagnóstico. El sistema OD1 es un diagnóstico que más bien, a pesar de que los Estados Unidos lo empiezan a pedir, o sea, empiezan a obligar a los vehículos que entren con sistema de diagnóstico al país, todos los vehículos que vienen, ya los que están en Estados Unidos, más los vehículos que vienen importados, se les pide que empiecen a traer este tipo de diagnóstico. Entonces, es un sistema que tiene ciertas ventajas porque es la base, pero el sistema también tiene todas sus deficiencias. Primero que todo, como les digo, se hace un sistema diagnóstico para fabricante. Entonces, cada fabricante tiene un conector individual para cada vehículo. Y si ustedes se acuerdan, antes en el taller teníamos un libro inmenso donde buscábamos la localización del conector diagnóstico. Era casi imposible a veces encontrarlo, pues, como dice uno, así a puro prueba y error. A veces había que buscar el diagrama eléctrico de la computadora para ver por dónde iban las dos líneas del conector diagnóstico. Entonces, esto muy, muy interesante. Después comienzan que los códigos de diagnóstico. Ya vamos a ver en, no. ¿Por qué es que en el OD2 nosotros vemos un P1000, por ejemplo, y es un código genérico para todo lo que es el global OD2? Y antes, ¿qué era lo que hacían? Que cada fabricante hacía su código de diagnóstico. Entonces, al igual que el libro aquel que comprábamos enorme, pues en ese libro venía todos los códigos de diagnóstico para cada vehículo. Por ejemplo, el Nissan era diferente que el Toyota y todas estas cosas que ustedes se acuerdan. Entonces, esto nos lleva a un sistema diagnóstico un poco más, pues, un poco más eficaz. Vamos a ver, estamos haciendo unos pequeños ajustes aquí, ya vamos a pasar. Subir un poquito el volumen para que llegue mejor. ¿Estamos listos? Bueno, seguimos. Recordemos que cuando nosotros trabajamos en estos vehículos, tenemos que comprar algún escáner que tuviera todos los componentes o todos los conectores para poder entrar en esas marcas. Y conversando aquí con Roy, al final lo que hacían era un flasheo de luz para desplegarnos a nosotros los códigos. Eran muy pocos los vehículos que traían, por ejemplo, alguna línea de datos, donde nos dijera que el ciclo está cerrado, que el sistema de combustible está al tanto, que la tensión del sensor de oxígeno está en tanto. Ni siquiera estaban los PIDs, o lo que nosotros llamamos como parámetros de identificación. Eso lo vamos a ver en lo que es el OBD2. Entonces, ni siquiera había una línea de datos. Tenía uno que buscar un vehículo muy, pues muy competitivo, tal vez un, como por ejemplo un BMW o Mercedes-Benz. Ya esto sí, cuando usted, por ejemplo, un BMW 88, 87, con inyección Motronic, ya ustedes ponían el conector diagnóstico aquel redondo y ustedes podían ver línea de datos, temperatura del coolant, todas estas cosas las podían ver ahí. Pero en general, para todos los vehículos asiáticos, casi que en esos años, cuando empieza a llegar la inyección electrónica, no podíamos ver absolutamente nada. Y los escáneres lo que hacían era puentear ahí el conectorcillo para nosotros ver los flasheos de luces. Por ahí tenemos también algún conector diagnóstico de Toyota que todos en algún momento vimos cómo era que se hacía para pinear que el T1 con el E1 y que teníamos que ir a ver la luz, que el vehículo para diagnosticar bolsas de aire exactamente igual. Cuando llegaba uno y hacía la conexión del conectorcito, pues iba y veía bolsas de aire. Todas estas cosas pues eran sistemas de diagnóstico bastante rústicos, pero funcionales. Como les digo, estas son las bases que nosotros tenemos para llegar a un sistema ya mucho más optimizado, que es el sistema de diagnóstico de OBD2 o de segunda generación. Entonces, como sabemos, el principio del OBD2 viene casi que desde los años 80 con el OBD1. Pero ¿qué es lo que busca el sistema de OBD2? Si vemos por ahí, cuando conectamos el sensor, nos dice por ahí OBD2 CARB. Pero bueno, yo escuchaba algunos mecánicos dicen, no, que eso es para meternos en carros carburados o no sé qué, o hacer algún diagnóstico en carros carburados. Y el carb lo que significa es por decirlo así, la entidad en California que se dedica a ver los recursos del aire, la contaminación. Entonces, desde los años 80 esta empresa ha estado tratando de meter un sistema diagnóstico para que los vehículos no contaminen. Sobre todo es eso, contaminación. Que puedan reparar el mecánico rápido del vehículo y que el vehículo no pase mucho tiempo contaminando. Entonces, se comienza al sistema en 1996, ya se hace por ley. O sea, por eso habemos o hemos visto vehículos 1995 que traen OBD2 y algunos no traen OBD2 global. Pero en 1996 ya es ley. Ya algunos vehículos lo tenían instalado, pero ya es ley. En 1996 es ley. ¿Qué es ley? Que todos los vehículos que llaman ellos domésticos, o todos los vehículos que se hicieron en Estados Unidos, deben de tener este sistema diagnóstico. Y todos los vehículos importados, todo lo que esté llegando a Estados Unidos por ley, tiene que tener este tipo de diagnóstico. El sistema de OBD2 es un sistema que lo que le interesa exactamente es que la prueba de emisiones, bueno, prueba de emisiones en Estados Unidos o el Federal Test Procedure, no le pase más del 1,5%. O sea, que no le pase más del 1,5%. Eso es lo que anda buscando el sistema OBD2. Cuando un vehículo está contaminando más del 1,5% de la prueba que se les hace, ahorita vemos que es el Federal Test Procedure, la luz check tiene que indicar que hay un sistema que está dando una falla. Y eso es lo que busca el OBD2. No se interesa tanto como el otro sistema que era de pase o no pase sensores, sino busca más bien como que en el momento que se pasen las emisiones, pues ahí tengamos pues tengamos la luz check siempre pegada y siempre prendida. Este Federal Test Procedure es un método de prueba en Estados Unidos que también está instituido por la EPA. Ven que a veces encontramos esa palabrita EPA. Esa es la de Protección del Ambiente de Estados Unidos. ¿Dónde se establece hacer un test para cada vehículo? Muchos de esos tests se hacen en dinamómetros cuando no hay chance o cuando no hay una condición. O se pueden hacer en carretera. Por ejemplo, vamos a ver. Este valor mágico de no sobrepasar el 1,5% de esta prueba es lo que anda buscando el sistema de de diagnóstico OBD2. Si hay una falla, por ejemplo, intermitente, y la falla luego se termina, pero se mantiene en ese rango de emisiones, pues el sistema no tiene problemas con eso. Ahora vamos a ver qué es en sí el sistema OBD2, qué es lo que contiene el sistema OBD2. El sistema OBD2 no está muy allá del sistema OBD1. ¿Cuáles son esos componentes que tenemos en este sistema? Vamos a tener un módulo de control. Vamos a tener una luz testigo. Vamos a tener un conector. Este es el famoso conector J1962. Es una norma. Entonces, cuando ya hablamos de una norma, es que está estandarizado y todos los vehículos tienen que tener el mismo conector. Esa es una de las características importantes del sistema que nos permite hacer un diagnóstico con un escáner para todos los vehículos. Quiere decir que con un escáner, en todos los vehículos, puede ser un Mercedes-Benz, puede ser el carro que quieran. Si ustedes van y revisan este vehículo y es OBD2 global, pues con el escáner de $800 que se compren ahí, van a poder entrar. ¿Por qué? Porque eso es lo que pide el sistema. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Entonces, el hardware del sistema, por decirlo así, es su módulo de control, su luz check y su conector. Vamos a ir viendo un poquito el detalle. A la lámpara indicadora se le llama la lámpara 1000, Malfunction Indicator Lamp. Eso es lo que significa esta lámpara Milk. Básicamente tiene dos condiciones en su estado de aviso. Si la lámpara se mantiene constantemente encendida, nos está indicando un nivel de contaminantes que se está pasando el 1,5 de la prueba de emisiones. Y si la lámpara se enciende y se apaga en forma intermitente, significa que hay un fallo por misfire o fallo por falta de chispa en el combustible, para encender el combustible. Ahora más adelante vamos a hablar de los misfire, que no solo son por esto, pero va a haber ahí una falta de quemado en el combustible. Entonces hay un montón de combustible que está entrando al catalizador y la luz empieza a parpadear ahí. Nos empieza a parpadear. ¿Para qué nos hace esta indicación? Para que nosotros llevemos el carro al taller inmediatamente, porque eso sí es un fallo de emisiones terrible. O sea, eso nos está matando el catalizador, como decimos por aquí. Entonces, muchos clientes, cuando les lleguen a preguntar a ustedes que qué extraño que iba por allá subiendo una cuesta y la luz empezó a parpadear, tic, 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 empezó ahí a flashear. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa ahí es que hay un problema con un misfire y se está dañando el catalizador. Entonces, el sistema inmediatamente tiene que avisar que ese catalizador se está dañando. Estas lamparitas deben de encenderse después de poner el contacto y se apagan sin ninguna relación con otra luz. O sea, no tiene relación con el indicador del aceite, no tiene relación con el indicador de la carga de lo que es la batería. Porque hay mucha gente que se cansa de reparar. Por ejemplo, cuando son problemas de monitores, la gente se cansa de estar haciendo estas reparaciones y lo que hace es condenar la luz y ponerla ahí con el aceite. Entonces es mucho más fácil esa reparación que ponerse a ver por qué es que un monitor pasa o no pasa. Entonces ahorita, bueno, en el transcurso de esto vamos a seguir hablando de lo que son los monitores. Entonces esos son como las estrategias de la luz. Entonces vemos que la luz se prende. Si se prende constantemente es que hay un fallo en algún componente. Si se prende en forma de flasheo, es que el catalizador está siendo dañado por un misfire. Vamos a seguir. Este es el Data Link Connector. Este es un conector que tiene una estandarización. Es el SAE J1962. Como lo dijimos ahora, es un conector universal, tiene 16 pines y se supone que el fabricante debe localizarlo a 12 pulgadas a la izquierda del centro del vehículo. Se da mucho esta norma, aunque muchas veces lo encontramos en la parte de la derecha, no importa. Este conectorcito, entonces, lo decimos, es universal. Para todos los escáneres que lleguen a entrar ahí, van a tener que conectarse por ese lado. Pero entonces decimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que en este conector, pues, cualquier escáner puede entrar? Si es un vehículo asiático, por ejemplo, o si es un vehículo General Motors, Ford, porque todos se comunican con el escáner, aunque sean, por decir, un BMW. Todo esto sucede porque el OBD2 o el Global OBD2 estandariza también los protocolos de comunicación. Entonces, este es el protocolo estándar incorporado o protocolo estándar. Es el lenguaje de comunicación con que se van a comunicar el escáner y las computadoras. Entonces, la computadora va a estar enviando datos al escáner, el escáner pregunta, la computadora contesta, el escáner pide línea de datos, el escáner pide alguna actuación, la computadora recibe y contesta. Entonces esto se hace a través de un protocolo estándar. Estos protocolos estándar para cada vehículo puede ser diferente. Entonces, ¿cuántos protocolos estándar hay? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos aquí el SAE J1850 por PWM. SAE J1850 por PWM. Esto es una comunicación por PWM. Recordemos que esto es por modulación de ancho de pulso. Si vemos el grafiquito de nuestro conector diagnóstico, va a estar ubicado entre los pines 2 y 10. ¿Por qué es importante esto? Siempre es importante ver por dónde se comunica un vehículo. ¿Por qué? Porque si en algún momento mi escáner no se está comunicando con el vehículo, yo tengo que ir a esos par de cables y en algún momento poner el osciloscopio para ver dónde es que tengo que buscar la señal de conexión del escáner. Por ejemplo, este tiene un bus que el voltaje es por el pin 2, viene como un bus de señal más, y esa señal más puede llegar hasta 5 voltios. Entonces son pulsitos que se van a estar dando entre 5 voltios aproximadamente. Y ustedes van a ir a buscar eso cuando estén revisando algún problema de comunicación con el escáner. Entonces, si es este protocolo, el SAEJ1850PWM, vamos a tener que buscar en esas dos líneas para ver qué es lo que pasa. Este protocolo lo usa mucho los vehículos Ford, por ejemplo. Entonces, vean que ya vemos una marca. Ford está utilizando este protocolo de comunicación. Entonces, el protocolo de comunicación básicamente se va tomando de las empresas que hacen el protocolo. Por ejemplo, Ford empieza, ellos desde antes ya vienen trabajando en este protocolo, entonces como ya todos los vehículos Ford están ahí, entonces incorporemos esto como un protocolo de comunicación estándar. Ya ahora los fabricantes de escáner tienen que ir a preguntar cómo fue que se creó este protocolo, cuáles son los parámetros para ellos poder poner en su escáner o poder agarrar ese microprocesador que tiene el protocolo y que el escáner se conecte y que pueda interpretar todo lo que va en esa comunicación, en esos buses de datos. Entonces eso llega a los pines 2 y 10. Los fabricantes ponen unos pines adicionales, no creamos que, por ejemplo, si vemos un Ford, solo por el 2 y 10 va a haber comunicación y listo. No creamos que solo eso va a pasar. Depende de lo que tenga el vehículo. Por ejemplo, si tenemos un sistema de bolsas de aire, si tenemos un sistema de frenos ABS, posiblemente no se comunique por ahí. Posiblemente tiene alguna línea dedicada al sistema de ABS, tiene una línea dedicada al sistema de bolsas de aire. O como en algunos casos vemos, en el mismo bus se puede comunicar por ejemplo, ahora otro bus que vamos a ver. Se puede comunicar todo por ahí. Algún tipo de adaptación que tenga que hacerle uno, por ejemplo, en los vehículos Toyota. Algún tipo de adaptación ya incorpora otros conectorcitos ahí, perdón, otros espacios en el conector diagnóstico para que el técnico haga este tipo de modificaciones. Pero eso ya no entra en lo que es el protocolo OBD2. O sea, no, perdón, el protocolo no, en el sistema diagnóstico OBD2. Ya eso no entra ahí. Entonces nosotros en el OBD2 lo único que vamos a ver es el sistema de emisiones. O sea, lo único que vamos a ver es cómo se repara un vehículo en la parte de emisiones. Para eso es que entramos en todo esto. O sea, reparar emisiones a través del sistema OBD2. Tenemos otro protocolo. Es muy, muy importante conocer todos estos protocolos y dónde están ubicados en el conector diagnóstico. Esto nos ha ayudado mucho a la reparación, a lo que es el diagnóstico a nosotros. En la escuela nos ha ayudado mucho a conocer, por ejemplo, cómo está configurada la red de comunicación del vehículo. En este protocolo de comunicación es el mismo SAEJ1850, pero ahora es por variación de ancho de pulso. Este es a través de un solo pin, es en el pin 2. Entonces aquí viene, esto es un bus como en serie, vienen todas la comunicación ahí en serie. Tenemos valores interesantes porque, por ejemplo, en ese pin 2 vamos a ver valores de tensión de 6.25 a 8 voltios. Entonces, si estamos conectando un escáner y es, por ejemplo, el General Motors que estamos viendo ahí, tenemos que estar viendo en el osciloscopio tensiones que tienen que estar variando entre los 0 y los 8 voltios, por ejemplo. Tenemos que estar viendo esos pulsitos ahí, trabajando y moviéndose. Si eso no sucede, no tenemos nada de comunicación. Entonces viene a través del pin 2 del conector diagnóstico. Sumamente importante también es verificar que la masa en el 4 y el 5 esté presente y que en el pin número 16 tengamos los 12 voltios. Muchas veces el escáner ni siquiera pues, se enciende y es porque en el pin 16 alguien quemó el fusible. Ya alguien metió algo ahí, metieron una tierrita por ahí, quemaron el fusible y entonces nuestro escáner nunca va a encender. Muy, muy importante esta parte. También tengan cuidado porque muchos vehículos viejitos que les han desarmado la instalación puede ser que hayan hecho un cambio ahí en los conectores y nos vaya a hacer un daño en el escáner. Entonces, este es el protocolo por variación de ancho de pulso. Vamos a seguir aquí. Está el SAE. Perdón, vamos ahora con los europeos. Vamos con el ISO 14230 o el KWP 2000. Eso se llama comunicación asincrónica en serie. Este protocolo viene por los pines 7 y 15 del conector diagnóstico. Este protocolo es muy usado por los vehículos europeos. El KWP 2000, por ejemplo. Este protocolo a veces hablan hasta de, los europeos le hablan hasta de línea K. Ahí todo el mundo habla de línea K por el pin 7. Y es sumamente importante conocer. Aquí, por ejemplo, nos hemos metido en módulos hasta que están fuera se lo toma uno fuera del vehículo, le pone alimentaciones. Y manda esa línea de comunicación por el pin 7 y ya está conectándose el escáner y todo. Muy, muy interesante. Es sumamente importante reconocer estos protocolos y por dónde van en el conector diagnóstico. Entonces, por pin 7 y 15 tenemos ese protocolo, el ISO, el KWP o el ISO 14230. Vamos a seguir. Este es un protocolo que ha sido utilizado mucho tiempo por lo que es General Motors. Es el ISO 9141-2. Ese es un protocolo también que viene por la línea 7, conector diagnóstico. Este protocolo, pues también, como les digo, ustedes se van a cualquier módulo de control y buscan por la línea del pin 7 y van a ver que hay varios, esto es un bus que se utiliza mucho, hay varios módulos que se comunican por este bus. Hasta puede haber algún otro módulo que no sea el de control de motor y se está comunicando por este bus. Hay una cuestión muy interesante con el KWP 2000 que no les comenté, que este protocolo es un protocolo que viene, es un protocolo casi casi universal que viene, por ejemplo, en los puertos de las computadoras, en la parte de lo que es USB y todo este tipo de componentes que se conectan a la computadora. Entonces, o la forma de comunicarse es una comunicación muy parecida a las computadoras. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto que en el grupo BAC, si usted tiene la interfaz, hace con un cablecito serial, hace una y una serie de transistorcillos ahí, hacen una interfaz y se pueden comunicar con el vehículo a través de la misma computadora. Nada más corre un softwarecito en la computadora y la computadora inmediatamente se está comunicando con ese vehículo. Entonces es un protocolo que se ahora ha salido. Tantas cosas en este protocolo ahora hasta se pueden reflachar computadoras a través de esta misma línea de comunicación. Se pueden extraer los DOMs de las memorias a través de esta línea de comunicación. Depende de cómo esté la computadora y algún sistema de por ejemplo en algún sistema de que se puede poner el procesador de la computadora que empiece a soltar información. Se llama como boot mode. Entonces, a través de este protocolo es muy fácil que se pueda uno, como que pueda accesar a ese tipo de componentes. Se ha desarrollado mucho y muy bien. a seguir aquí. Y llegamos a este protocolo, que este empieza a partir del 2007, 2008, ya es por ley. En Estados Unidos se hace por ley que incorporen un nuevo protocolo. Ya en el 2008 todos los vehículos que entren a Estados Unidos tienen que tener el famoso protocolo CAN. La gente dice, pero es que es CAN en el sistema de emisiones nada más. No se obliga a que tenga full CAN, por ejemplo. Un vehículo full CAN es extremadamente caro. Un vehículo con full CAN que tenga todos los módulos en CAN, pues se hace extremadamente caro. Entonces algunos fabricantes lo que hacen es poner una línea de comunicación CAN entre la computadora y el escáner, pues nada más. La comunicación CAN, el protocolo se llama el ISO 15765. Ese puede estar en velocidades de 250 kilobits por segundo o 500. Muy importante la ubicación de los pines en el conector diagnóstico. Es en el 6 y 14. Entonces recordemos, 6 y 14. En el pin 6 tenemos el CAN High. En el pin 14 tenemos el CAN Low. Los niveles del CAN aproximadamente andan entre los 2.5 voltios. Para darles una idea así muy rápido, entre los 2.5 voltios, de ahí crece CAN High hacia arriba un voltio y CAN Low hacia abajo un voltio. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2.5 voltios, subimos un voltio, tenemos 3.5 voltios para CAN High cuando está haciendo, por ejemplo, sus valores altos. Y en CAN Low, cuando tenemos valores bajos, vamos a 1.5 voltios. Entonces eso es sumamente importante. Por ejemplo, uno tiene algún problema en la red, lo primero que tiene que hacer es, hasta se puede usar un multímetro. Llegamos al multímetro, ponemos una punta del multímetro a masa y pegamos en el pin 6. Llegamos y pegamos en el pin 6 y si vemos los 2.5 voltios, estamos bien. Aproximadamente anda entre 2.6 voltios ahí, aproximadamente 2.5, 2.6 voltios. Cuando sacamos la pincita, nos vamos al pin 14, vamos a tener 2.4, 2.3 voltios. Por ejemplo, si llegamos y metemos en pin 6 y vemos 12 voltios, o llegamos y metemos y vemos 0 voltios en el tester, pues tenemos un problema con la red CAN. Entonces ahora sí habría que llegar y meter algún osciloscopio para verificar esto. Entonces por eso es que estamos hablando tanto de los protocolos, por eso es que estamos buscando tanto que la gente trate de meterse de lleno en esto de los protocolos, porque mucha de lo que es el diagnóstico viene por acá. Mucho de lo que es el diagnóstico viene por acá. A veces es un poco complicado, por ejemplo, algunos vehículos tienen una BSM, una computadora de body que le llamamos nosotros, y si ustedes se van al pin 6 y 14 no hay nada. Y ustedes dicen, no, es que este vehículo ya no tiene comunicación. Y muchas veces es que hay que poner el escáner, irse por detrás y pinear ahí con el osciloscopio, porque cuando se conecta a este, cuando ese BSM ve que está el escáner pegado y él conecta la red, o sea, él conecta el escáner a la red. Entonces, también podemos llegar a fallar con eso. Entonces, es sumamente importante. Podemos buscar a ver si hay necesidad de conectar el escáner e irnos por detrás en el conector y buscar a ver si ahí está la señal. Con todas estas cositas hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, como les decía, a partir del 2008 todos los vehículos, vean que ya ahora casi todo lo que nos llega tiene CAN. Entonces, ya hasta el mismo escáner, ya ahí quedó, si tenemos un lector de códigos o un escáner muy viejito, ya a partir del 2008 quedó, como dicen por ahí, ya quedó tostado. Ya no. Claro, si tenía el protocolo desde antes, pues perfecto. Pero si le pusieron todos los demás protocolos y no le pusieron este, hasta ahí llegó. Ya no nos va a comunicar. Cuando pasa esto, me imagino que el fabricante tiene que aportar algún tipo de. No sé si lo darán a través de algún multiplexor o algo. Tendrían que buscar un multiplexor ahí para ver qué hacen con esto del CAN. Pero muchos de los escáneres ahí quedan totalmente perdidos. Además habría que hasta cambiar el software, me imagino, del escáner en este momento, para que él pueda ver también este protocolo, si no, no va a servir para nada. Entonces, por ahí ya nos estamos quedando. Por ejemplo, ya hay muchos vehículos que llegamos y le metemos el escáner y nos tiran hasta. Yo he visto carros que nos dan 50 o 60 líneas de datos. Muy, muy bueno es esto del CAN, porque lo que hace el escáner es que se va a la red y busca toda la. En la misma red él va y busca todas las líneas de datos que pueda encontrar. Entonces él jala las líneas de datos que hay y se encuentra cualquier cantidad de datos, que nos sirve mucho para el diagnóstico. Entonces, también esto nos ayuda muchísimo. Entonces, ya al 2008, comunicación CAN. Eso era con el conector, con ese conector que nosotros teníamos. Todo esto que acabamos de ver es solo para hablar del conector. Entonces, ahí es donde vienen todos los protocolos. Esa presentación, les queda a ustedes ahí. Entonces, estudien, agarren la presentación, vean los cables, vean los pines por donde viene el protocolo. Y sería muy bueno que lo estudien. Vamos a ver ahora lo que es el PCM. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué tiene de diferencia un sistema OBD2 a un sistema OBD1? Con la parte de lo que es el hardware, con la parte de lo que es los sensores, con la parte de lo que son los actuadores. Esto no cambia mucho. Casi que esto no cambia mucho. Les voy a contar que donde está toda la tecnología es en el PCM. Vamos a ver, por ahí hay unas preguntitas, pero se las dejo a Roy para que él vaya contestando. Para los protocolos de OBD2 global, para los protocolos de OBD2 global, eso que vimos ahí son todos los protocolos que están. O sea, esos que vimos ahí son todos los protocolos. Siempre que ustedes tengan una necesidad de ver por dónde se comunica el vehículo, es muy difícil tener un libro donde tengamos todos los protocolos. Pero siempre que ustedes quieran ver dónde está esta comunicación con el vehículo, vamos a ir al Mitchell y nos vamos a ir donde dice Computer Data Lines. Cuando entramos al Computer Data Lines, vamos a ver cómo es la estructura de la red del vehículo y hacia dónde van toda la red hacia el conector de diagnóstico. Entonces ustedes podrán decir, bueno, este vehículo tiene una computadora de ABS y esa computadora de ABS no entra en el protocolo, no entró en el protocolo ninguno de los que vimos anteriormente, ni el ISO 9141. Entonces, el fabricante lo que hace es mandar una línea dedicada a esa al conector diagnóstico. Cuando ustedes van a ese Computer Data Lines y se meten en el diagrama, se van a encontrar ahí la unidad del ABS y a dónde va ese al pin de diagnóstico, hacia dónde llega. Entonces, esa es la forma más fácil o la mejor forma para encontrar todos los protocolos que ustedes quieran. Y es muy interesante porque cuando uno va dándole a esto, va encontrándose siglas ahí, como el PCI Bus, como esto, como el otro. Y usted agarra ese PCI Bus y lo mete lo mete en Google y ya le dice, este PCI Bus es un bus que fabricó Ford o lo hizo desde tal y tal tiempo y trabaja con esto, por ejemplo. Eso es como una observación ahí. Entonces, esa sería una buena forma de encontrar los protocolos en el conector diagnóstico. Vean que eso ahí es entonces protocolo OBD2 global. Y lo demás ya sería OBD2 genérico. Perdón, OBD2 fabricante. Que fabricante pone su línea dedicada para el diagnóstico. Entonces ya esa línea sí tenemos que ir a buscar al Mitchell. Todo ahí lo que les di de más es para que entre por. Y ahora, por ejemplo, si tenemos todo un bus de datos al protocolo ISO 9141 y un 2, por ejemplo, ya eso es muy fácil porque todos esos modulillos se comunican por eso. Por ejemplo, ahora que hablamos un poquito del CAN, la gente se pregunta, qué extraño, el carro tiene la red CAN mala y yo puedo entrar a la computadora de motor y puedo entrar a la computadora de la transmisión y puedo entrar a varias computadoras, pero ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque siempre se guarda un protocolo por donde el técnico pueda entrar a revisar un módulo. Siempre, siempre queda un código adicional si la red CAN se cae o si la red CAN falla, usted puede accesar a alguno de los módulos y preguntarle qué está pasando. Y ahí es donde el módulo le va a decir, bueno, ahí tenemos un código 1000 o un código 1001, que son códigos que nos dicen que toda la red está, pues, algo tiene, está mal. Entonces, ¿cómo se dio cuenta? El técnico se dio cuenta porque el escáner entró por otro protocolo de comunicación, no utilizó el protocolo CAN, sino que utilizó otro protocolo de comunicación y pudo llegar hasta el componente y revisarlo. Cuando vimos el fallo en el Nissan, no sé, bueno, algunos lo pudieron observar, les hice un comentario ahí que yo entré por el protocolo de línea K. Cuando estaba viendo la línea de datos de la velocidad, como había un fallo en la red, como que interfería entre lo que era la parte de la unidad de control de la transmisión, y empezaba a cambiar valores de velocidad. Llegaba hasta, no me acuerdo exactamente, pero llegaba a 80, 90 kilómetros por hora y se caía otra vez. Y habían varias líneas de datos que estaban dando estos fallos. Claro, era que había mucha interferencia en estos cables de comunicación y la computadora cargaba todo esto. Y todo esto era fallo. Pero ¿cómo nos dimos cuenta? A través de que nos comunicamos por línea K. Ni siquiera fue por la red CAN. La red CAN estaba totalmente muerta. Entonces, siempre el fabricante continúa guardando algunos de los protocolos adicionales a eso. Siempre igual en la misma conexión, por ejemplo, pin 7 va a ir ese protocolo y en el 6 y 14 va a ir el protocolo CAN. Entonces, si el protocolo CAN no conectó, pues él va a ir buscando la conexión. El mismo escáner lo hace, el mismo escáner va a ir buscando la conexión por el otro protocolo de comunicación. Si lo encontró, ahí él mismo se guinda y empieza a buscar a ver qué son los fallos que tiene el vehículo. Ahí Ruizito creo que le está dando a las consultitas. Yo me voy a liberar de parte de lo que es consulta. Seguimos con el PCM. En el sistema de OBD2 o el sistema de diagnóstico de segunda generación, la parte central o la parte más fuerte aquí es el módulo de control, el PCM. Ya este PCM no es una cuestión de pase o no pase de sensores. Ya este PCM tiene o software especializados que pueden hacer alguna o pueden correr algún monitor que determine el estado de un componente. Entonces, ven qué interesante, va a determinar el estado de algún componente. Entonces ya no es una cuestión de pase o no pase, sino que va a determinar el estado de un componente. Y va a determinar el estado de un componente que esté funcionando siempre, constantemente, y lo va a monitorear. Lo va a monitorear. Y va también a monitorear algún componente que esté ahí, por ejemplo, que no haga ninguna activación o que esté ahí estático. Por ejemplo, el catalizador que está ahí estático y uno dice, pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Y nos manda un código diagnóstico. La otra vez estuve viendo un vehículo que tenía, me dio código de termostato. Aunque no lo crean, me dio un código de termostato. Eso es un Mitsubishi Montero. Meto el escáner y me dice código de termostato. El termostato está mal. Y el termostato no es ni pilotado, no tiene absolutamente nada. Usted lo saca y es un termostato totalmente mecánico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora, por ejemplo, ponemos un par de sensores de temperatura, la computadora está haciendo algún monitoreo de eso, entonces ese software es sumamente más complicado porque va a tener guardados ciertos valores, hasta le puede dar rendimiento de ese termostato. ¿Por qué? Porque ya sabe que cuando ustedes arranquen el vehículo, que la temperatura esté en tantos grados, la manguera de abajo va a estar en tanta temperatura, la manguera de arriba tiene tanta temperatura y que de un pronto a otro, ¡tas!, se pasa el termostato, se abre y ya cambian las temperaturas, se ponen las dos iguales, por ejemplo. Entonces, todos estos valores, estamos dando un ejemplo de esto, y todos estos valores, estas computadoras es lo que tienen, un software especializado. Ya no es solo pase o no pase, sino que puede analizar un componente. ¿Qué es lo que pasa? Que las computadoras han venido, como se viene haciendo más pequeños los componentes, pues se viene metiendo más, se pueden hacer más softwares dentro de la computadora, por ejemplo, y puede realizar mucho más cálculos. Por ejemplo, una computadora vieja, uno, las computadorcitas viejas, hacían una calculitos ahí, tipo de 625 cálculos por segundo, mientras que una, por ejemplo, una computadora de Ford ahora realiza 1 millón de, 1,5 millón de cálculos por segundo. Es sumamente interesante esto. Que estos casi que eran, que estos micros casi que son, no sé si Roy no me obliga a decir otra cosa, pero son casi PLCs ahí o componentes que lo que hacen es que le entra una señal y que active una cosa. No hay
Más
ahí,
viejos eran.
por demás de adentro ahí, no hay un componente o un software que diga, bueno, hey, tengo estos parámetros, tengo estas tablas donde voy a comparar esto con esto y voy a ver si esto no coincide con esto, está haciendo los calculillos y lo saca inmediatamente. Eso era, pues, lo de antes, pues yo con este sistema lo tiene bastante, bastante sofisticado. Entonces, lo más importante aquí es el módulo de control. Vamos a seguir un poquito, vamos con los códigos de diagnóstico. Recordemos que los códigos de diagnóstico tienen toda su normalización. Entonces, vean qué interesante. Ya aquí no es que yo llego y voy a buscar una tabla de códigos de este, voy a buscar una tabla de códigos para el otro, no. En lo que es OV2 global, OV2 genérico, los códigos están estandarizados. Los códigos son estandarizados. La estructura de los códigos viene por lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la primera letra que esté ahí, que esa es el P. El P habla del powertrain, por ejemplo. Y sabemos que la computadora de motor muchas veces es computadora de motor unida con computadora de caja, cuando tenemos powertrain de verdad, lo que se llama powertrain. No solo sale la P al principio, puede salir la C, que sería pues el chasis, la carrocería. Podemos tener códigos B, que son códigos de body. Podemos tener códigos U, que son códigos de red. Estos códigos de red, sumamente importante ahora que viene metida la famosa red CAN. O sea, cuando tengamos códigos U, quiere decir que es un código de red. Quiere decir que es un fallo por comunicación. Muchas veces aparecen ciertos códigos U y el vehículo funciona correctamente. No se estresen. Si el vehículo está correctamente y ven un código U, por ejemplo, muchas veces la red por un segundito, puff, falló. El sistema lo agarró como código, pero después sigue funcionando. El vehículo ni siquiera se para, no pasa absolutamente nada. Entonces ahí nada más borramos el codiguillo, ya no aparece más. Entonces por ahí no se estresen mucho. Entonces ahí tenemos la estructura de los códigos en la parte de lo que es la primera letra. Recordemos que aquí nosotros los códigos para OV2 genérico va a ser con códigos P. Después sigue el famoso cero, que ese cero nos significa que es el código genérico. Aquí es donde entramos nosotros a diagnosticar por el sistema de OV2 global, OV2 genérico. Ya sabemos si todos los códigos que venimos son con P0, estamos trabajando en un vehículo con OV2 genérico. Cuando ya trabajamos con vehículos que tengan el P1, 1 significa que son códigos hechos por fabricante. Tengan cuidado aquí porque el código, cuando ya empezamos con códigos de fabricante, no significa que los demás se parezcan a los códigos genéricos SAE o los códigos de OV2 global. Aquí podemos cometer a veces un error. Tengan cuidado, siempre es bueno ir a buscar, cuando son códigos P1, siempre es bueno ir a buscar la parte de verdad de lo que hizo el fabricante con ese código. Siempre es bueno. No refieran siempre, pues sí se parecen mucho y si ustedes ven, siempre hay una correlación con los códigos de lo que es el sistema OV2 global. Pero tengan cuidado, no crean que siempre va a ser lo mismo. Después lo que viene siguiendo es el tercer dígito que habla del sistema, en qué sistema es el que tenemos que ir a trabajar. Entonces está el sistema de combustión, el sistema de emisiones, el sistema de encendido, el sistema de velocidad del vehículo, salidas de la computadora, transmisión, todo eso depende de ese siguiente dígito. Y lo que sigue en los últimos dos dígitos va a ser la descripción de la falla. Entonces, para cada sistema van a haber aproximadamente unos casi que 99, 100 códigos de falla y todavía puede haber mucho más. Entonces, esto va por sistemas. Cada sistema va a tener ahí su lugar en su espacio en el código y además va a tener la descripción de la falla. Entonces, esta parte yo creo que mucho lo manejamos bastante bien, no hay ningún problema. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido pues un repasito de lo que es el sistema. Sí me interesa mucho que analicen lo de los protocolos. Lo de los protocolos sí es sumamente importante que lo vayan viendo. Que vayan al Mitchell y busquen el Computer Data Lines y que, por ejemplo, busquen un vehículo Ford y que comparen lo que es el protocolo de comunicación con lo que le estamos viendo en la presentación ahí. Y que ustedes digan, ah, mira, sí es este, que es el 7, que es el 15, que es el PIN 2, que es este, que es el otro. Es sumamente interesante hacer este tipo de diagnóstico. Y recordemos que el Mitchell pues es un programa que se hace para todo lo que es esto, este OBD2 genérico, entonces nos va a ayudar muchísimo. Esa es una herramienta que no podemos tener al lado cuando estemos trabajando en OBD2 genérico o el OBD2 global. Más bien, para las próximas presentaciones voy a estar viendo a través del Mitchell cómo se hace tal cosa y a través del Mitchell cómo se hace tal otra, porque en el Mitchell sí viene totalmente especificado esto. Vamos a seguir un poquito. Entonces aquí un poquito más la especificación de los sistemas. Si es un 1, es un problema ocasionado por un sensor que afecte la relación aire-combustible. Si es 2, es un problema relacionado con el sistema de alimentación. Si es 3, es relacionado con un problema en el sistema de encendido. Nosotros siempre tenemos ahí relación con estos famosos códigos, el P0300 y todos estos códigos que nos indican misfire. Pues ahí está la relación que trae ese código P0300. Lo que es el 4 está relacionado con el desempeño del sistema de algún sistema anticontaminante. Por ejemplo, estamos hablando de la EGR o sistemas de EVAP, perdón, por ejemplo. El 5 con un problema de marcha mínima. El 6 con un problema del PCM. Cuando tenemos código 6, ahí sí hay que, como dicen por ahí, yo creo que Don Roy es el que dice que se le para uno la peluca. Si tenemos código 6, porque puede ser un problema de lo que es el computador así en sí nos está dando un problema. 7 y 8 está relacionado con la transmisión automática. Y controladores de tracción en las cuatro ruedas. Esto es básicamente lo que tienen ahí. En lo que son los sistemas. Las categorías generales de los códigos. Hay códigos de tipo A. Que son relacionados cuando la luz se enciende en el momento de la falla. Y después los códigos tipo B. Son los códigos que cuando la luz se enciende después de ciertas comprobaciones. Por ejemplo, cuando estamos viendo que la luz estaba flashando, esos son códigos de tipo A, que se encienden inmediatamente en el momento de la falla. En el sistema OBD2, a veces, muchas veces vamos en carretera y vemos que la luz se prende y después se apaga y ni siquiera toma un código. Llegamos y leemos y ni siquiera toma un código. Y eso fue porque no ese daño no afectó el 1,5% de las emisiones de la revisión que hacen en Estados Unidos. Otro dato sumamente interesante que dice el sistema OBD2, que nos dice, es el famoso freeze frame o cuadro congelado. Cuando los fabricantes de vehículos en Estados Unidos empiezan a meter los vehículos y desarrollan también este famoso OBD2 global, una de las grandes ideas fue hacer este freeze frame, este cuadro congelado. Entonces, esto es una especificación que debe tener un PCM cuando entre a Estados Unidos. A partir de 1996 tienen que tener la capacidad de generar un freeze frame. ¿Y qué será un freeze frame? Eso es sumamente importante y aquí esto es parte de una de los logros que podemos hacer si vamos a reparar por OBD2. El freeze frame es una ventanita donde el escáner toma una foto de lo que pasó cuando se encendió la luz check. Y esa fotico va a tener aproximadamente entre 10 y hasta 15 parámetros que nos van a decir qué fue lo que pasó en ese instante que se produjo el código. Por ejemplo, el vehículo iba en la autopista, iba a 50 kilómetros por hora, la temperatura estaba en 60 grados, todavía no se había calentado bien. La TPS estaba a un 40%, la presión atmosférica estaba en tanto, el medidor de flujo de aire estaba midiendo tanto, y en ese momento se da el código. Entonces, esto es sumamente importante. Otra cosa que les voy a contar también es que ya muchas veces lo hemos hablado, que cuando entren al sistema OBD2, no borren códigos. O sea, no entren y vean el código y lo borren, porque si ustedes más adelante, cuando terminemos con todo esto del OBD2, se van a dar cuenta qué gran problema tuvimos si llegamos a borrar códigos. En esto no borren códigos, se nos va el freeze frame, se nos va un montón de datos sumamente importantes que teníamos ahí, que si ustedes llegan y borran códigos, se nos fueron. Entonces, siempre que vean un vehículo OBD2 genérico y lo estén reparando, dejemos los códigos ahí hasta buscar la solución al problema. Entonces, esta ventanita con estos parámetros son sumamente importantes porque nos ayudan a nosotros a recrear el problema. Por ejemplo, me dio un código de alguna valvulita, un sistema, por ejemplo, del sistema BBTI de Toyota. Cuando lo llevamos a 4000 revoluciones, ¡puf!, se prendió la luz check. Y él genera el freeze frame y ustedes ven el freeze frame y dicen, el vehículo iba a 4000 revoluciones, en ese momento la TPS estaba en tanto, la temperatura estaba en tanto y la valvulita esta que se activa en ese momento no sirvió, no activó, no hizo nada. Entonces nos graba esta ventana. Ahora yo llego y reviso mi valvulita, la limpio, le reviso los pasos de aceite, la lubrico, la pongo y parece que la resistencia está bien, parece que el solenoide está trabajando bien. Llego y lo pongo y la única forma de volverlo a verificar es llevando el vehículo al mismo parámetro o a la misma ventana. O sea, eso me crea una ventana para llegar a la misma falla. Hay escáneres que graban los freeze frame y ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 freeze frame seguidos. Entonces ustedes tratan de generar otra vez la falla una, dos, tres, cuatro, cinco veces seguidas y los guardan ahí y los empiezan a revisar. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí yo me garantizo de que voy a hacer bien la reparación. Imagínense que ese fallo, el vehículo es de un señor que anda muy tranquilo, solo de vez en cuando le gusta acelerar el vehículo, o una señora. En algún momento lo aceleró y lo llevó a 4000 revoluciones y le prendió la luz. Y se asustó la señora. Sí, claro, se asusta cuando uno ve la luz en cheque encendida. Se va para el taller, ustedes hacen la reparación, pero no lo prueban. No fueron al freeze frame y vieron que el vehículo tomaba el código solo cuando el vehículo llegaba a las 4000 revoluciones. Entonces, ya uno también en el taller no se va a poner a correr los vehículos que no son de uno. Entrega el vehículo y por ahí la señora, en alguna aceleración que necesitaba, otra vez llegó a las 4000 revoluciones y ¡puf! Sale la luz. Entonces, esas son formas de ir reparando. Vean que ya con estas 4 o 5 filminitas que hemos visto, bueno, no, ya hemos visto bastantes. Pero con esto ya podemos dar podemos ir reparando un poco lo que es el vehículo y dando garantía de lo que estamos haciendo. Entonces ese freeze frame para eso nos va a servir. No borren códigos, busquen el freeze frame para que puedan hacer un escenario muy muy similar al el que en el vehículo le produjo el fallo. Hay unas estrategias para el freeze frame. Él no se borra de la memoria una vez que ustedes, digamos, apagan el vehículo y le quitan la llave o hacen algo. Eso no se borra, se queda ahí esperando a que alguien lo lea la parte en diagnóstico. Solo si llega un código que tiene más prioridad. Por ejemplo, si hay un problema con las emisiones, este sistema va a dejar que el código por emisiones le caiga encima a ese código que había antes en el freeze frame y lo pone como su prioridad. ¿Por qué? Porque la prioridad del sistema V2 global es de que inmediatamente que pase esto, caiga sobre ese código porque es más importante reparar las emisiones, por ejemplo, que haber reparado esa valvulita que solo se activa a los 4.000 revoluciones. Vamos a seguir. Vamos a entrar a algo muy importante en lo que es el OBD2. Ok, ahí está Don Roy ayudándonos con lo que es. Ahí tenemos al soporte técnico del señor Martínez. Hay algo muy importante y en lo que se basa el OBD2. El OBD2 genérico se basa en algo que se llama ciclo de manejo y viaje. El OBD2 se basa en lo que es ciclo de manejo y viaje. ¿Qué es ciclo de manejo y qué es viaje? Vamos a ver qué es esta parte de ciclo de manejo y viaje. Para un ciclo de manejo, para un ciclo de manejo tenemos, esto ya está estandarizado, o sea, ese ciclo de manejo está estandarizado. Esto lo hacen para que en este Federal Test Procedure llegue el vehículo, lo revisen y en ese momento el técnico se da cuenta que pasó todo el ciclo de manejo. Pero ¿qué es un ciclo de manejo? Bueno, vean qué interesante. Para que un vehículo complete todos sus monitores, monitores son unas pruebas que va a hacer el vehículo, que más adelante las vamos a ver. Para que un vehículo termine todos esos monitores es cuando se da un ciclo de manejo. Por ejemplo, está definido en los Estados Unidos que abarca 7.5 millas con una duración de 1.372 segundos, con una velocidad máxima de 91.2 kilómetros por hora. Todos los monitores deben de terminar, se deben de completar. Y si deben de completarse, además deben de enviar la aprobación del resultado, si pasó o no pasó. Este ciclo de manejo se hace en OBD2 como una prueba sin interrupción. Cuando un fabricante hace un vehículo para que entre a Estados Unidos, se tiene que respetar esto del ciclo de manejo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se toma ese vehículo, se puede hasta borrar todos los parámetros y se pueden dejar todos los monitores en cero, que cuando hace este ciclo de manejo, tiene que terminar todos los monitores. En Estados Unidos metemos un escáner, si nos ponen a hacer esa prueba, el Test Federal Procedure, metemos un escáner y si hay un código de diagnóstico que nos diga que un monitor no corrió, no le dan la revisión. Lamentablemente no le dan la revisión. Entonces ese vehículo lo mandan para Costa Rica y nosotros nada más vemos y leemos codiguillos, borramos códigos, tiquiri tiquiri tup, y ya, se fue el vehículo y quedó pura vida. Pero nunca nos dedicamos a buscar por qué es que ese vehículo prendió luz check o tenía un código, ahora vamos a hablar de ese código, el famoso código P1000, por qué tenía ese código diagnóstico y por qué entonces en Estados Unidos ese vehículo no pasa las emisiones. Uno pasa el test Vamos a ver por qué es eso. Entonces, vean qué interesante. Esto se llama el ciclo de manejo. En el ciclo de manejo, todos los monitores corren, todos los monitores pasan, todos los monitores tienen que ser terminados. Eso se llama ciclo de manejo. También tenemos lo que se llama un viaje. En OBD2, un viaje es cuando un vehículo arranca, su temperatura llega a por lo menos unos 40 grados de la temperatura original. Y si la computadora tiene algún criterio de habilitación para un monitor, que ese monitor pase y listo. Pero no pasan todos los monitores. Es muy difícil que un vehículo haga todos los monitores. Para poder hacer el monitor completo, tiene que hacerse lo que vimos anteriormente, que es un ciclo de manejo. En un viaje es como que ustedes lleguen, trabajen a 10 kilómetros de la oficina, lleguen, ponen ignición, se van y en el trayecto están en un congestionamiento vial y nada más se van moviendo, se van moviendo, se van moviendo, llegaron a la oficina y ya. Eso se llama un viaje. Un ciclo de manejo sería que tomaran el vehículo, se fueran a hacer un viaje largo, que por ejemplo estuvieran por lo menos el tiempo necesario en tantos kilómetros por hora o millas por hora para que la computadora vaya haciendo los monitoreos que tiene que hacer y una vez que esto se termina, pues dice que todo está completado. Cuando todos estos monitoreos están completados, ya la prueba esta, pues en Estados Unidos, pues sí pasa. ¿Y de qué nos sirve a nosotros? Pues nos sirve de mucho, porque si ellos hicieron esto es porque si el vehículo no pasa es porque algo tiene malo. Sumamente, sumamente bueno esto. Entonces, vemos esto que el trip es. Pensemos ahorita, no hemos hablado de monitores, pero pensemos ahorita que la computadora va a hacer una serie de comprobaciones. Va haciendo comprobaciones a este componente, a este componente, a este componente, porque es que tiene que llevarlo a cierta velocidad, porque tiene que hacer un monitoreo, por ejemplo, de catalizador, o tiene que hacer un monitoreo de algún otro componente. Entonces, esa velocidad es necesaria para que se complete ese ciclo de manejo. Pero si nosotros vamos en la congestión ahí vial y vamos moviéndonos poquito, 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 eso no va a funcionar. Entonces ese monitor nunca va a correr. Entonces ahí no completamos un ciclo. Lo que hacemos es un viaje. Entonces, no sé si quedó claro. Me parece que tiene que quedar bien claro esto, lo que es un viaje y lo que es un ciclo de manejo. Un ciclo de manejo es cuando la computadora pudo, por ejemplo, le pusieron cuatro o cinco monitores a la computadora. Esa computadora hace cuatro o cinco monitores. En ese viaje no va a hacerlos. Los puede hacer en un ciclo de conducción, pero en ese viaje no puede corroborar esos cinco monitores que le pusieron. Tal vez corrobore uno, dos, pero esos cinco no van a poderse hacer ahí. Entonces es sumamente interesante esta parte de los viajes. Hay ciertas estrategias para encender y apagar la luz check. Pero vamos a hacer un paréntesis. Les decía que este tema es bastante amplio. Cuando lleguemos a la parte de lo que es los monitores, todavía vamos a hablar un poquito más. Entonces, más adelante vamos a seguir con esta parte de las estrategias para encender la luz check. Y vamos a abrir un poquito consultas, sí, vamos a abrir un poquito consultas de lo que hemos visto hasta el momento para ir quedando claro, para hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto. Vean que aunque se vea poquito, pero todo lo que hemos visto anteriormente, lo que es el freeze frame, lo que son los protocolos de comunicación, de cómo se está comunicando el escáner, en cuál espacio del conector de diagnóstico estamos. Eso es sumamente importante. Entonces, no sé, don Roy, cómo lo vamos a hacer.
Voy a meterme aquí un poquito. Lo que necesitamos es, la última vez vimos que es importante tener diadema para hacer las preguntas por dos cosas. Primero, para entender de forma más claro y después porque se hace una retroalimentación problemática con los parlantes de las computadoras y los micrófonos de las computadoras. Entonces, nosotros Aquí nos manejamos siempre con diademas de este tipo, ¿verdad? Como las que puse en el video que preparamos para usar la sala. Diademas donde ustedes puedan escuchar bien clarito y donde hay un micrófono, ¿verdad? Que nos permita hablar y que no haya retroalimentación, es decir, que lo que estamos hablando no salga de nuevo por los parlantes y se vuelva a meter, porque entonces lo que hace es un eco tremendo y se vuelve molesta la comunicación. Entonces, voy a pedirles que los que tengan diadema, por favor, me lo indiquen en el chat. Los que tengan diadema y ya hayan hecho su prueba de audio, ¿verdad? De que efectivamente funciona y eso. Yo voy a habilitar el micrófono de hablar para que podamos hablar. Entonces piden la palabra, habilitamos en forma de para que los que tienen diadema puedan hacerlo. El asunto lo estuvimos haciendo por chat, pero el problema es que como todos van escribiendo, entonces la pregunta queda muy cortada. La pregunta queda muchas veces en cuatro o cinco fracciones y hay que estar yendo arriba en el chat para buscar la pregunta. Entonces, a veces se pierde uno y mientras va uno descifrando los pedazos de la pregunta, se vuelve complicado. Entonces, lo que estamos haciendo es que el que tenga diadema como esta, pida la palabra por el chat y entonces con mucho gusto, podemos hacerlo. Otra forma sería escribir toda la pregunta en el chat y antes de darle send, escribir toda la pregunta. No sé, no he hecho prueba yo en realidad, a ver si aguanta el espacio en el chat. Si nos deja escribir tres o cuatro renglones seguidos, un párrafo completo antes de darle send, podría ser otra opción, pero la idea es que la pregunta quede completa. La pregunta quede completa en el chat antes de poder procesarla, porque si no, a veces toda la información no está completa. Bueno, y otra cosa, tratar siempre de poner obviamente el modelo completo, el año, la cilindrada, es el tipo de combustible, ¿verdad? Toda la información pertinente para no estar preguntando qué año es y qué combustible es, ¿verdad? La cilindrada, sino que ya ustedes pongan, son cinco datos, ¿cuántos son, Charlie? Son marca, año, modelo, número de cilindros, combustible y cilindrada, por lo menos esos seis datos, por lo menos esos da seis datos básicos. Lo que pasa es que a
Sí,
veces en el
cilindros.
Mitchell o en el Autodata nos pide la cilindrada para saber
Sobre todo lo
si
más importante es la cilindrada,
es
porque hay
las.
varios modelos con el mismo
Exactamente, muchas veces
con tres, cuatro motores y
por la
cilindradas diferentes.
sí, y por la cilindrada se saca también muchas veces el
Sí,
número de
no, y
cilindros.
por ejemplo un vehículo, por ejemplo que es 2000, posiblemente viene con sistema California, y un vehículo que es un 1.8 es otro sistema totalmente diferente, que es federal. Entonces a veces eso nos trae ciertos problemillas. Dice por ahí que es el WART. El WART es un sistema de, o es un protocolo universal, asincrónico, de transmisión y recepción de datos. Eso significa WART. Y el protocolo KP2000 es un protocolo que está basado en esa tecnología. La tecnología WART es muy utilizada en las computadoras para lo que es la comunicación serial, la comunicación entre computadoras. Por eso les contaba que este protocolo es muy usado o muy dado a la parte informática. Eso es con la parte del WART. WART, en la parte de lo que es asincrónico, es que los datos no van en la misma línea en la que se envían, sino que hay un cierto tiempo para que vayan llegando los datos. No, los datos no son en línea. Y cuando es sincrónico, los datos sí van en línea, por ejemplo. No sé si tenés algo más vos sobre el WART, Roy. Ok, vamos a ver qué más dice por aquí. Es el contador del bus. El contador del bus está apagado. Estos son datos que se van mandando a través de los buses de comunicación,
entre las líneas, por ejemplo, si es CAN o si es algún tipo de otro bus. Entonces hace un conteo de los bits que se van pasando, y si no hay ninguna comunicación, si no se encuentra ninguno de esto, quiere decir que el bus está totalmente apagado. Lamentablemente, tendríamos que darle un estudio más a este vehículo en el Mitchell, pero lamentablemente, si eso es así, tenés un problema muy grande, porque, por ejemplo, si la TPS está en la computadora de motor, solo la TPS, a través del bus de datos le va a mandar a la computadora de la caja dónde está posicionado el acelerador. Entonces la computadora de la caja jamás se da cuenta si están acelerando, si están desacelerando, y entonces entra en modo fallo. Por ejemplo, es este tipo de cositas, este tipo de comunicación es sumamente sensible a estos fallos. Las mismas RPM del motor son enviadas a la transmisión a través de este bus. ¿Cómo sabe la caja qué revoluciones tiene el motor? Solo porque la computadora motor le dice por dónde están las revoluciones. Y si usted no tiene esa comunicación, esa caja pues va a andar dando un montón de fallos, posiblemente entre en modo de fallo y ni siquiera cambie las marchas. Para darte un apoyo mucho más fuerte, tendríamos que entrar a lo que es Mitchell y ver cómo es que está ahí esa comunicación. No sé si tenés otra ahí. Vamos a hacer. Aquí un compañero nos está preguntando, dice, a ver, dice, ¿cuál es el protocolo de una Dodge Ram 5.9 con motor Cummins? Que okay, por ejemplo, nosotros buscamos un vehículo aquí, cualquier vehículo que sea. Por ejemplo, aquí pusimos 2007 Pickup Dodge 2000, 2500. Ya cuando lo escogimos y le damos reparar, vamos a irnos aquí donde dice todos los diagramas. En este caso vamos a escoger una 2500. Cuando nos da este menú, aquí vamos a encontrar todos los diagramas de todo. Cuando nos dé este otro menú, vamos a ver si esperamos que cargue. Ya ahí escogimos la 250 en que está en el recuadro. Nos vamos al menú de la derecha. Cuando estamos en el menú de la derecha, vamos a buscar un dato que dice, o una línea que dice Computer Data Lines. Yo ya lo tengo aquí, voy a marcarlo de una vez. Ahí está, el cuadrito, lo marcamos y nos sale una pantalla donde nos dice figura 8 Computer Data Lines. Vamos a verla. Vamos a entrar ahí. Y aquí nos sale el diagrama de la red del vehículo. Aquí nos sale totalmente el diagrama de la red del vehículo. Vamos a ver si esperamos un segundo que pase. ¿Ya llegó? Sí, ahí va un poquito lenta, pero aquí va. Okay, aquí lo tenemos. Del lado derecho, en la parte casi superior, vemos donde está el conector diagnóstico con los 16 pines. Ok, tenemos que el pin 4 y 5, si lo vemos ahí, es masa, que el pin 16 es un positivo, ese es el fusible que les digo. Voy a bajar un poquito para que vean el fusible, que les digo que tengan cuidado porque muchas veces se quema y nuestro escáner no se conecta. Entonces vamos al pin 16, buscamos tensión, vamos al 4 y al 5 y buscamos masa. Y ahí movió. Ok, ven que aquí usa un fusilito. Vean qué interesante que este vehículo es bien complicado. ¿Por qué es bien complicado este vehículo? Porque si ustedes ven, todo está en CAN. Casi todo, todo, todo está en CAN. Ven, CAN bus más, CAN bus menos. Todo está en CAN, excepto la computadora de motor. Excepto la computadora de motor, que además de estar conectada por CAN, tiene otro bus de comunicación que se llama el SCI bus o el SCI transmit. Entonces, si el escáner no se comunica por CAN, el escáner se va a comunicar por ese pin 15. Y ese es el bus de comunicación del escáner. por ahí se va a comunicar. Si no, vamos a tener las líneas de CAN normales, que son las 6 y 6 y 14, en ese caso. Pero vean que este vehículo, todo, 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 pero absolutamente todo está en CAN. O sea, es difícil. Por ejemplo, si se nos daña algún componente ahí, vamos a tener ciertos problemas. Y otra cuestión muy importante es ver que son redes de diferentes velocidades, porque ven los colores de los cables. Por ejemplo, la parte de lo que es el radio, los módulos de satélite, los módulos de manos libres, los módulos de lo que es el sensor del ocupante de las bolsas de aire, viaja en una red diferente a la red de. Me parece que es una red una es de alta velocidad y una es de baja velocidad. Entonces aquí a lo que yo veo, y se hace complicadillo porque posiblemente este módulo que esté aquí arriba sea algún tipo de gateway, que es el que va a hacer toda la, es la que habla en varios idiomas. Una vez estuvimos hablando de eso. Entonces vean que en este vehículo es complicadito. En sí el vehículo es CAN, decirlo así. O sea, el protocolo de comunicación es CAN para el señor que tenía problemas. Y sí, si tiene problemas de comunicación, pues sí tiene serios problemas de comunicación, si la red está caída. Y posiblemente solo se va a poder, posiblemente no, solo se va a poder comunicar con la computadora de motor.